también muchos cantos de pájaros. Al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas sobre el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
10 años ya se fueron, 10 años de pasión, 10 años y la guitarra toca la misma canción. La vida empieza otra vez, la vida empieza otra vez. 10 años siempre soñando, 10 años contra el dolor, 10 años siendo inocentes, siempre buscando al amor. La vida empieza otra vez, la vida empieza otra vez. Con alegría empezamos a cantar.
Nicosia era la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separando es Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Mil noches y una verdad, mil noches y una utopía, camino hacia la unidad. La vida empieza otra vez, la vida empieza otra vez. Mil noches la carretera, mil noches y una misión. La ruta hacia el compañera,
testigo de la ilusión. Aquí vamos a empezar el programa de Radio Nicosia. Y vamos a tratar el alma, si es científica o es religiosa. Está aquí conmigo Dolors, que me ayudaron en el cometido. Isaac.
Hola, buena tarde.
Susana.
Hola, buena tarde.
Amad.
Buena tarde.
Bueno, comenzamos. Para empezar, algunos animales ni siquiera se reconocen a sí mismos frente al espejo. Los chimpancés y nosotros sí. Además, nosotros tenemos imaginación, emociones y memoria. Estas eran las 3 facultades del alma, según el pensamiento antiguo. Algunos filósofos y teólogos pensaban que el alma estaba en el corazón. Otros opinaban que el alma residía en el cerebro. Nuestra mente es lo que somos. Recuerdos, emociones y experiencias se acumulan en el cerebro, fijándose en las uniones electroquímicas entre los millones de neuronas que contiene. El alma o psique cabe en el poco más de 1,5 kilos de tejido cerebral. Carl Simmer, divulgador científico, asegura que la idea del alma surgió hace mucho tiempo, tal vez hace 1 millón de años o unos cuantos cientos de miles. Le parece que ese instinto, ese deseo de entender a la gente, diera lugar al concepto de alma. Sin embargo, en la Edad Media se creía que cada persona tenía 3 almas, una en el hígado y otra en el corazón. La tercera era el alma racional, el alma del cristianismo, que no se ubicaba en ningún lugar concreto, porque se trataba de un alma inmaterial. Pero surgió Thomas Willis, un científico del siglo XVII, con su revolucionaria teoría. Él fue el primero que advirtió que todo estaba en el cerebro, y en cierto modo se refería al hecho de que el alma se transforma en carne en el cerebro. Willis afirmaba que la memoria, la capacidad de aprendizaje y las emociones eran en realidad producto de los átomos del cerebro, de la química. Willis no fue perseguido por sus ideas, como ocurrió con otros. Hubo grandes persecuciones contra filósofos, teólogos y científicos. Descartes, por ejemplo, sufrió el acoso de la Iglesia, y Thomas Hobbes fue perseguido por los obispos de Inglaterra, cuando declaró que la mente no era más que materia en movimiento. Por su parte, Willis tuvo la precaución de dejar espacio a la noción cristiana del alma, ya que era un enfervorecido creyente y tenía influencias con el arzobispo de Canterbury. Ya hemos visto que el cerebro es física y química, pero las consecuencias de esos procesos físico-químicos son las ideas. Y una idea recurrente es preguntarse si se mantiene algo después de la muerte. Todo ser humano está dispuesto a entender el carácter inevitable de la muerte, pero a duras penas podemos entender que todo concluye ahí. ¿La idea del yo es también cerebral? ¿Es también material químico? ¿La idea del yo puede desaparecer del cerebro? Todas estas ideas son inquietantes, pero si observamos a alguien que padece Alzheimer, se observa como paulatinamente, cuando la enfermedad avanza, cada vez se va perdiendo la noción del yo, la conciencia de sí mismo, se desintegra. Aunque antes de perderlo todo, aún conserva los instintos primarios, los del cerebro reptiliano, el miedo, el amor, el asco. El yo es un concepto muy importante en Occidente, y la simple idea de que el yo pueda desaparecer causa estragos. Nuestra idea del yo es mucho más profunda que el simple reconocimiento de uno mismo. Además de reconocernos, somos capaces de imaginar y generar convicciones. Algunas de estas convicciones pueden demostrarse y otras no pueden demostrarse en absoluto. ¿A qué categoría pertenece la idea del yo? ¿Es simplemente una convicción que hemos generado? ¿Es una idea imaginativa que supone que hay algo más que redes neuronales y neurotransmisores? ¿Cómo surgió esta idea del yo? A través de las mamografías cerebrales se ha visto que hay ciertas regiones cerebrales que parecen coordinar un tipo especial de pensamiento al pensar en nosotros mismos. Sobre todo, el yo debe entenderse como un proceso o una organización cerebral, así lo consideran actualmente los científicos. Los científicos piensan así sobre el yo, pero como dijo Einstein, la conciencia y el cerebro siguen siendo uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿Opinas lo mismo, Dolores?
Bueno, yo opino que claro, que para mí el alma no está ni en las neuronas, ni en los neurotransmisores, ni en nada de eso. Yo siempre que es más allá de todo, ¿no? Y bueno, hay gente que dice que el alma no se puede estar sin el cuerpo, ¿no? El alma y cuerpo van unidas. Yo creo que el alma puede ir sin el cuerpo. Yo no creo el alma como dicen los cristianos, ¿no? Pero sí que creo que el alma es como una energía, algo que te da impulso a sentir unos pensamientos y unas ideas abstractas que no te puede dar la ciencia, ¿no? Entonces, para mí, yo, como dice Francis Crick, no creo, por ejemplo, que... Él dice
sí,
que
lo comentaremos luego más tarde
lo de Frank Crick. Bueno, pues yo creo que el alma existe, que la gente somos alma más que física, ¿no? El físico es materia, estamos ahí, somos materia, pero el alma fluye más allá y está más allá de todo. Porque
dónde,
a veces
¿a dónde va?
No, es que no tiene que ir nada más, simplemente al cosmos. Es una para mí es una energía que está en el cosmos constantemente yendo y viniendo.
Eso es lo que creo yo también.
Para mí es eso, no es el alma del cristiano, ¿no? Y está dentro y fuera y tal, ¿no? Y queda ahí y es una energía, nada. Y bueno, porque yo lo creo así, ¿no? Porque es que pensar desde el punto científico todo, el pensamiento científico que nos lleva este siglo pasado y este siglo XXI, me parece demasiado simplista, demasiado materialista, demasiado racional, ¿no? ¿Tú te enamoras por qué? ¿Por una cuestión química? ¿O sientes simpatía con los demás? ¿O sientes compasión por los demás por una situación química? Pero yo eso no lo entiendo, ¿no? Creo que hay como un alma, algo que no sabemos muy bien cómo definirlo, pero que existe y que está allí. Para mí es importante. Son unas conexiones que unas personas las tienen y otras no las tienen, energéticas, que están ahí, de energía, que están ahí, y uno las asimila como quiere. Y las puede de eso. Porque yo creo que no creo para nada en el materialismo ni en el pensamiento científico. Yo no creo en eso.
No, es que los científicos le buscan los tres pies al gato a todo, ¿no? Claro, pero es una forma, los científicos desde siempre, desde el principio de la humanidad, que han sido ha habido inteligencia, han buscado el alma si estaba en alguna parte del cuerpo.
Bueno, es que, claro, la gente, el pensamiento griego
racional dijo
que todo se podía medir, ¿no? Se llegó a una época en que a principios de... bueno, antes de la época de Jesucristo, ¿no? Se llegó a tener un concepto que todo se podía medir. Lo que no se podía medir, pues como que no existía, ¿no? No, y hay cosas que no se pueden medir, ¿no? La teoría de la relatividad de Einstein, muchos creen que es una ecuación matemática. Pero no es una ecuación de ideas. Y el Joan lo explicaría muy bien, ¿no? Que es matemático y entiende. Y a mí siempre me ha dicho, es que la teoría de la relatividad es un nuevo concepto, no tiene que ver con una matemática, ¿no?
Sí, para entender el universo.
Para entender el universo. O sea que hay algo más allá que vamos experimentando, que no es prácticamente eso que todo se tiene que medir. Hay cosas que no se pueden medir y existen.
Sí, yo pienso lo mismo que tú. Yo pienso que somos pura energía. Uh-huh. Y que, como dijo el científico Oro, uh-huh, que somos polvo de estrellas.
Claro.
Somos polvo de estrellas. Venimos de seguramente, quien colonizó nuestro planeta Tierra fueron las estrellas y los componentes del que estamos formados, y ahí apareció la vida, ¿no?
Uh-huh.
En el caldo de cultivo que había en los diferentes charcos, ¿no?
Uh-huh.
Y que cuando morimos volvemos al mismo sitio, o sea, uh-huh, a tener una energía que se une al universo.
Yo antes, cuando era joven, sí que pensaba mucho en Darwin y en la teoría de la evolución, ¿no? Y pienso que, bueno, que Darwin, su teoría de evolución está muy acertada, pero bueno, la primera célula, sí. ¿De dónde vino? De la energía, ¿no?
Del caldo que cultivo en los charcos aquellos, pero de hace millones de años que se fueron juntando.
Y aquello que eran átomos, energía, sol, todo era energía, partía, sí, de la energía. Por lo tanto, yo creo es que sí. Pero claro, como ha pasado tanto tiempo la evolución, hemos evolucionado en seres humanos, ¿no?
Sí.
Pero yo pienso que partimos claramente de la energía.
Pero lo que pasa es que el ser humano lo que busca siempre son responder las preguntas que se hace, uh-huh, pero cuando responde una salen dos o tres más.
Claro.
O sea que nunca está satisfecho con la respuesta que encuentra.
Sí, porque tiene una cosa que el ser humano, gracias a Dios, muere, ¿no? Porque si la gente que es tan así, tan cruel, viviera eternamente, sería un mundo todavía
bueno,
más cruel de lo que es, ¿no?
Sería demasiado.
Entonces nos queda la liberación de poder decir, un día desapareces, ¿no? Y te queda como una liberación de decir, bueno, esto se acaba, no es eterno, ¿no?
Pero,
porque
pero
sufrir
según...
tanto, porque el ser humano sufre mucho en el mundo y necesitas un poco pensar, bueno, cuando tenga cierta edad, desapareceré, ¿no? Y te quedas como más tranquilo, más sosegado, ¿no? Más relajado, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos, el saber que...
Pero mientras tanto, mira la vida que te hacen pasar.
Claro, pero la satisfacción es que, claro, como no somos inmortales, siempre nos preguntamos, bueno, y después de la muerte, ¿qué, sabes?
Sí, bueno, aún así hay estudios científicos que dicen que el ser humano podría ser casi eterno, no. Bueno, las células
pues no estoy de acuerdo.
Terminales son eternas, según dicen, porque se van creciendo más personas y desde el principio de que nos unimos para tener un hijo, esa semilla crece en el hijo y vuelve a crecer en su hijo y en su nieto y en su tataranieto y todo eso. O sea, dicen que... Pero claro, eso es la pregunta que siempre tiene el ser humano, ¿no? En el aire.
Siempre se pregunta por qué tiene que morir, ¿no?
Sí, bueno, eso...
¿Y por qué nació? Nunca sabe cuándo nació. Yo creo que es un misterio. Nunca sabremos cuándo se engendró la primera partícula que estalló la vida, la primera célula. Yo creo
bueno,
que
eso pues, más o menos lo intentan
descubrir, pero bueno, es el pensamiento.
Y lo intentan copiar en el laboratorio, pero aún así es imposible que lo consigan. O sea,
es
están con una carrera diciendo, vamos a ver si somos capaces de meter el sodio, el carbono, todo en una pipeta y a ver si crece vida. Y aún no lo han conseguido. O sea que...
Necesitan de un macho y de una hembra.
Y una hembra.
Sin eso, en cualquier especie.
Bueno, pero al principio eran unicelulares.
Sí, al principio eran unicelulares, sí.
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 Bueno, ahora Silvia nos quiere decir algo.
Bueno, es un apunte, es un apunte. Por ejemplo, entonces, Frankenstein.
Es una novela, es una novela.
No sé si existiría, pero en la época de Willis, del siglo XVII, los investigadores no tenían otra manera de conseguir cuerpos que robarlos de los entierros.
Bueno,
no me acuerdo, diseccionarlos, iban y robaban. En el libro que lo leí, algunas personas de bajo nivel se los robaban hasta del propio sepelio.
Sí, o sea, esto es una cosa que se llevaba en el siglo XVII, como estaba prohibida por la iglesia que es profanar las tumbas, pues, y investigar con la gente, pues había gente que su oficio era esto, levantar tumbas, sí, y pasar cuerpos y como una especie de trafique de cuerpos, ¿no? Era una especie de traficar con cuerpos muertos,
ahora,
¿no?
Ahora mismo también dicen que trafican con órganos,
o sea que es imparable la ciencia a veces es tan estúpida.
Y la estupidez humana también.
Porque es que si te vienes a pensar, todos los avances médicos es un privilegio de los ricos, el que se lo puede pagar. El que no se lo puede pagar, pues te quedas sin.
Dicen que
ahora con las recortalladas, vamos. Perdona, los pobres, Dolor, lo tenemos más claro.
Perdona, Dolor, dicen que el gran salto de calidad y de la medicina fue por culpa de los nazis.
Sí,
Que al investigar, hacer las barbaridades que hicieron
con los discapacitados,
con gente normal, con embarazadas,
sí,
que los médicos aquellos...
Los utilizaron de cobayas.
Sí, los utilizaron como cobayas porque, como, bueno, ahora menos mal que aún no está permitido... en algunos casos sí, con algunos medicamentos se experimenta con personas, pero que con experimentar con personas no se puede experimentar.
No. Pero bueno, habría que ver en qué parte del mundo hay gente que se deja experimentar con su cuerpo por dinero, sí, porque claro, es por el dinero miseria, se hace todo. Pero también hay aberraciones, ¿no? Un poco así como el Mark Jackson ese que quiso ser blanco, ¿no? Entonces lo que hizo, tenía una vida, no sé, tampoco llegó muy lejos, ¿no? Con su vida y, bueno, no sé. A veces queda esa historia, ¿no? De que queremos todo por dinero, que queremos que todo lo compramos y a veces no todo se puede comprar con dinero.
Crec que algú a l'ànima ha d'estar al 50% i al 50%. Una meitat pot estar, per exemple, doncs amb lo físic i l'altra meitat, doncs, no sé en què és, no? O sigui, pot ser una part biològica de cèl·lules i tal i una part que no... No se sabe más qué es, ¿no?
Sí, bueno, claro. No sé, cuando pensamos, cuando meditamos, yo creo que estamos hablando con nuestro propio yo interior. Cuando pensamos, yo creo. Y por eso, por ejemplo, los científicos, cuando piensan, están pensando y hablando con su propio yo para ver si sacan lo que están investigando hacia adelante.
Pero de todas maneras la ciencia tiene eso, que a medida que va pasando,
sí,
todo lo que dio por bueno lo da por malo, y entonces lo actual es lo da por bueno, y así va, es como una cadena, ¿no?
Lo que has dicho es de Crick, es una teoría, no es una afirmación rotunda, es una teoría. Luego hay también...
Pero bueno, como dije, que es el premio Nobel, claro, que descubrió, claro, el ADN, pues el ADN pesa mucho, porque claro, un premio Nobel en el mundo pesa mucho, ¿no?
Y con 86 años ya tiene su edad.
Y el ADN, ya,
su experiencia.
Y el ADN, claro, que para nosotros, para la gente de finales de siglo, el ADN, bueno, el descubrimiento del ADN fue algo que no nos afecta a nosotros, porque a mí no me han hecho nunca ninguna prueba de ADN.
No, a mi hermano sí que se la hicieron una vez, pero bueno, lo del descubrimiento del ADN es como en el libro que leí, El alma está en el cerebro, de Edward Pulset, que resulta que se investigaban cuando diseccionaban los cadáveres con personas con malnutridas y todo eso, y entonces decían que el timo, no sé dónde está, crecía en estas personas. Entonces, claro, empezaron a ir a los niños por muerte súbita, creían que era porque el timo lo tenían grande, y entonces empezaron a irradiar el timo hasta el 1930, y los pacientes, los niños, se morían de cáncer. ¿Qué pasa? Que con lo del ADN pasa lo mismo. Solo hicieron la secuencia del ADN de 5 personas. Claro, ¿cuántos millones de personas somos y tan distintas? Como las investigaciones que se están tomando ahora son a base del perfil de 5 personas. Pero claro, esas personas, si a lo mejor están un poquillo, su ADN no es el correcto, están investigando para...
Sí, continúo.
Sí, están investigando erróneamente sobre lo que... Pero bueno, que el ADN sí que en el futuro creo que sí que será algo muy 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 revolucionario. Que todas, porque yo por ejemplo tengo colesterol de genética, y claro, si estudian mi espermatozoide pueden decir, bueno, pues el próximo hijo que tenga, su hija, tendrá colesterol o no tendrá colesterol. O en las enfermedades raras, muchas las pueden atajar ya desde antes de que nazca el niño.
La Lu quiere decir algo, dilo.
Gracias, buenas tardes. No, que me parecía interesante lo que decía la Silvia, la figura de Frankenstein, porque plantea ese límite entre lo que es humano y lo que no es humano, y que siendo tan difícil... Y a través de los siglos, decir qué es el alma o qué es lo que nos hace humanas concretamente, la figura esta del, a ver, no sé si es un robot, es algo humano pero sí, que no es humano, que no tiene alma o sí la tiene, o lo mismo el furor de los vampiros, así que hay ahora que está la peli esta con ese chico tan guapo, ¿no? Que es vampiro y tal. Claro, entonces lo que también nos hace humanos es la posibilidad de morir. Lo que confirma la vida es la muerte.
Claro.
Porque todo lo vivo se muere. Si no, los tomates esos que compras en el supermercado que no se pudren en un mes y medio, ¿eso está vivo o no? No sé.
Bueno, eso la mata, sí. Cuando eso la mata, sí, está
bueno,
vivo.
Pero igualmente la mata se pudre. Si no lo recoges.
Se muere. Claro, después de la mata, si no se coge, se muere.
No, y en la mata, si no los coges, también se marchitan.
Yo pienso que... El alma tiene dos vertientes para mí, ¿no? La científica y la poética. Los trovadores siempre le han cantado al alma, los poetas siempre han cantado al alma. De hecho, los japoneses, ellos dicen que el alma está localizada a 5 dedos más abajo del ombligo, que es lo que ellos llaman hara. El hara, cuando ellos quieren suicidarse, se hacen el harakiri para que su alma salga y tenga una buena reencarnación. Pero yo pienso una cosa, yo pienso que igual que los poetas hablan de eso, también los monjes tibetanos hablan de neurotransmisores y hablan de cerebro. Y bueno, y también hay que tener en cuenta que bueno, que hay seres que han tenido a lo largo de esto de la historia, han tenido unos dones, han tenido una visión muy peculiar, y han tenido unas facultades que han sido innatas, ¿no? Algunos dicen que esas facultades son obra de Dios, ¿no? Pero yo pienso que son personas que han estado por encima de la ciencia y de lo poético, como por ejemplo William James. William James era un tío que era pintor, pero que a la vez era esoterista y manejaba muy bien los conceptos telúricos y del alma, ¿no? Y bueno, William James llegó a revelar cosas muy importantes, ¿no? y sin embargo fue también un gran artista, ¿no? Y bueno, y otras personas como Einstein, ¿no? Einstein, el otro día lo decía yo también aquí por la radio, que era un estudiante mediocre, pero sin embargo, él por medio de la intuición o por medio del instinto, supo sacar la ley de la relatividad, que es tan importante como empezar a cuestionar cosas que estaban cuestionadas antiguamente en el pasado, ¿no? Y que ahora, por medio de la ley de la relatividad, se pueden cuestionar, ¿no? Se pueden decir, es que estas cosas son relativas. No, ya no se puede decir que una cosa es certera. Ahora hay que decir, esta cosa es relativa.
Yo en eso quisiera decir que, bueno, que es, la poesía que dice Javi, bueno, lo divino es poético, ¿no? Es innecesario, porque el pensamiento racionalista es agobiante. Yo me digo un momento que dices, ¿para qué tanto racionalismo? Es como, es demasiado sufriente, es demasiado racional, es demasiado encajado, estructurado. No puede ser verdadero. Necesitamos la fantasía, la ilusión, la poesía, la compasión, todas esas cosas, lo divino. Hay personas que tienen una sabiduría y no son eruditos ni científicos ni demuestran nada, pero tienen una sabiduría que cuando estás a su lado notas que hay algo que viva a su alrededor y notas que notas una energía positiva a su lado. Y esto es muy bonito de sentirlo, de vivirlo. Y claro, y el racionalismo científico pues lo niega. Pues yo no estoy de acuerdo con ello. Yo estoy de acuerdo que todas esas partes abstractas que no sabemos definir bien, pero que las sentimos, que las percibimos, que nos gustan, pues tenemos que fomentarlas. Y si hay que decir que, bueno, que somos divinos, pues yo personalmente acepto que, bueno, que existe la divinidad. Yo lo acepto también.
Bueno, una cosa que yo escribí precisamente en la Catedral de Barcelona, porque voy muchas veces a meditar allí, no a creer, bueno, creer en Dios no lo sé, pero bueno, que si aceptamos que Dios está en el hombre y el hombre es imperfecto, se debe aceptar que Dios también es imperfecto, porque es el creador del hombre a su imagen y semejanza, como dice, ¿no? O otra, que viene a colación de lo último que has dicho tú, ¿no? La espiritualidad la debe llevar uno dentro y sentirla como cada uno la sienta. No valen premisas de extraños, de iluminados, de popes o de líderes. O sea, cada uno siente su manera de espiritualidad dentro.
Esos sentimientos de espiritualidad los lleva uno dentro y siente feliz de a veces uno me dice, mira, hoy he sido compasivo, hoy me siento muy feliz, hoy le da una alegría al de al lado, hoy no, y eso no se puede medir, hoy he tenido una noche de amor maravillosa, ¿no? Y no era simplemente
eso, lo mide la otra persona, y que la recibe.
Hay unas energías que pulopan por allí que dices, pues ¿de dónde salen? Y no sabemos bien de dónde salen, pero están ahí y son divinas y yo me las creo.
Yo pienso una cosa, yo pienso que la espiritualidad enriquece mucho al ser humano, porque una vez hice una sesión con una chica que era profesora de Kundalini Yoga, y entonces ellos tienen, cuando practican el Kundalini, tienen una concepción de Dios también y del ego y todas estas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, si uno se pone a meditar, como ella, esta mujer, esta profesora dijo que el principio del yoga era el Raja Yoga, cuando uno se pone a meditar y puede ver esa luz que te inducen a ver, realmente ves esa luz y sientes ese reflejo, ¿no? Y bueno, y a lo largo de la historia y de los escritos, los místicos siempre hablan de la luz y de cantidad de cosas, ¿no? Y de la bondad, y cómo es curioso que los místicos, apartándose esto sí de la vida mundana, han llegado a estados de conciencia mucho más elevados que otras personas, ¿no? Y han llegado a sentir a personas como Dios, ¿no? Y no sé si esto, hablar de Dios, es una cosa que compete mucho a la religión católica, ¿no? Pero realmente no sabemos nunca y siempre estamos con la incertidumbre de cuando nos muramos con quién nos encontraremos en el más allá, ¿no?
Si es que nos encontramos con algo.
O si puramente el cuerpo es materia, ¿no? Yo pienso que es muy triste pensar que el cuerpo es puramente materia, ¿no? Porque yo pienso que el ser humano tiene que trascender a algo, ¿no? Su racionalidad le hace trascender hacia algo más que lo puramente humano, ¿no? Porque precisamente el ser humano es el único de la especie que razona y que especula con Dios, ¿no? Los animales no especulan con Dios y sin embargo hay algunos, por medio del instinto podemos tener un conocimiento muy pleno de las cosas y podemos tener una inteligencia por medio del instinto y de la intuición que no tiene que ver nada con la racionalidad, ¿no? Y creo que eso es puramente poético.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Ara, Isar, nos va dir
jo ara, comentant, pensant en el que estàveu dient i tot això, jo penso que la part aquesta de l'ànima, que no sabem massa què és, doncs pot rebre diversos noms, no? Espiritualitat, pot rebre el nom de transcendència, d'immaterial...
D'energia.
Sí. I que és una cosa que és una cosa que vull dir que no és propietat de ningú, no? És una cosa que és personal de cadascú i hi ha qui voldrà dir que això pertany a un tema religiós i hi ha qui dirà que no, no?
Sí, bueno, claro, la fe cristiana dice que el alma trasciende, ¿no? Que va a otro estadio, a otra dimensión, ¿no? Uh-huh. Los cuerpos, o sea, las personas que tienen experiencias extracorporales, como que es cuando que dicen que están 8 segundos muertos cerebralmente, dicen que van hacia una luz y no se van y vuelven en sí, ¿no? Y luego lo cuentan. Mucha gente lo cuenta, pero no ha vivido eso nunca, ¿no? O sea, no sé, es como decir que lo que hablaba Dolors y yo, ¿no? Que es una, somos energía, que vamos hacia la energía, ¿no?
Yo que estoy convencida de eso. Otra cosa, yo por ejemplo quisiera decir que, por ejemplo, la ambición, ¿no? La ambición que ha movido al hombre en el mundo, la ambición que ha motivado que el ser humano evolucione y llega a tanto conocimiento. ¿Eso también es de las neuronas o es un sentimiento?
Sí, bueno, es de las neuronas, pero no, y de los pensamientos
yo no creo que es una neurona, porque si fuera una cosa de la neurona, te daría la pastillita mágica y dirías, mira, ahora soy súper evolucionado y voy a inventarme, bueno, lo último en inventos. Sería bueno, la pastillita mágica porque te aceleraría las neuronas. Entonces, eso, la ambición, yo parece que es una sensación abstracta que tiene el hombre, que le hace moverse,
pero
no creo que sea las neuronas, porque uno va partiendo de la base anterior, ¿no? Y es como un camino, ¿no?
Pero yo creo, Dolors, que eso va dado a la persona que lo tiene, la ambición por saber que...
¿Y por qué unos sí y otros no?
Porque no todo el mundo somos iguales, menos mal. Ya, porque si fuéramos iguales seríamos borreguitos.
Por eso no se puede decir que sea una cosa del cerebro, porque entonces uno se toma una pastillita y tiene una ambición, un saber muy, muy grande,
según,
¿me entiendes?
Thomas Crick, Thomas Crick,
Thomas Crick, Francis Crick.
Bueno, sí, Francis Crick, perdón. Dice que sí, ¿no? Que la mente, o sea, que el alma y la conciencia está dentro de la mente, o sea, son neurotransmisores ante millones y trillones de neuronas que en el libro este también.
No tengo tiempo de estudiarlo.
No, ya. Yo tampoco, lo que me gusta algunas veces es leerlo, ¿no? Pero bueno, de Francis Crick no he leído nada, ¿no? Solamente lo he sacado la información de internet, como siempre hacemos, ¿no? Pero, no sé, también le rebate un reverendo diciéndole que no, que sí, que ha descubierto que las ideas, lo que somos, todo está en el cerebro, pero que solamente son las partes, ¿no? Dice... Que sí, son las partes como si construyeras una iglesia, ¿no? Por ejemplo, como dice él, porque es religioso, ¿no? Pero no es el todo, no es el todo.
En eso estoy de acuerdo, porque es lo que te dices, no sé, porque a veces uno se... Por ejemplo, pongamos, a veces padres que no tienen estudios, les salen los hijos con unos grandes estudios, y dices, ¿cómo han estudiado? Y otros padres, a lo mejor, que tienen estudios...
Sí,
les
que no tienen componente genético, ¿no?
Y salen los hijos y no tienen estudios, y por mucho que quieran, ni aprenden a leer, ni tienen fracaso escolar. Entonces eso, hombre, si fuera tan sencillo, pues a un niño que tiene fracaso escolar, le das la pastillita... Se le mueven las neuronas, se le mueve lo de eso, punto, ya piensa, ya prueba los exámenes. Eso no es así. Entonces, quiero que haya algo que no es las neuronas, ni que mejorando las neuronas, ni todo eso, es algo más. Y a Javier me gustaría que hablara, porque el Javier es así muy racional, a ver qué piensa de todo eso.
No sé, yo no creo que exista el alma, yo creo que somos materia y pensamiento y ya está. Bueno. Somos un proceso químico constante.
Bueno, esto
es lo que piensan todos los científicos.
Todos los racionalistas lo piensan.
No, sí, el racionalismo ha sido una catástrofe para el ser humano.
Sí, sí,
yo y también la necesidad de trascender. No sé por qué tenemos que trascender.
Más que un lagarto o más que una montaña. A mí me gusta trascender.
Yo creo que somos materia en un caldo de cultura, de religión, de costumbres, de todo eso. A ver, un crío a lo mejor es que depende de muchos factores también. Puede ser, no sé, unos padres analfabetos pueden tener un crío y puede, claro, no sé, por el ambiente, por ejemplo, la pobreza influye, por ejemplo, tener unos padres alcohólicos influye, por ejemplo, estudiar en un sitio, estudiar en otro influye. Es que todo es, no sé.
Las relaciones que tienes con las personas.
Claro, también, sí.
O sea, todos los profesores que tengas que te hagan imbuirte de...
Claro,
de,
lo que pasa es que no...
Tener más...
Es que es muy duro pensar que, bueno, una vez nos morimos, pues es que no queda nada, ¿no? Es que no hay nada realmente. ¿O había antes, había algo antes de ser?
Pues yo te contaré. ¿Había algo antes de ser? Yo creo que sí que hay algo. Yo espero reencarnarme la próxima...
Vez y encontrar... ¡Qué pesadez!
Yo me gustaría...
Yo no pienso reencarnar en jarrones chinos.
No, hombre,
yo pienso reencarnarme miles de veces. Porque con la vida que es tan bonita, mira que he pasado cosas en la vida. Pero a veces no damos por Nicosia, ya te entran ganas de reencarnarte mil veces, ¿eh? Yo espero reencarnarme, ¿eh? Y veros otra vez, porque vale. No sé, no os gustaría volver a veros.
Pero si antes has dicho que bueno, que era como una especie de alivio el hecho de pensar que nos vamos a morir.
Morirme, pero también quiero reencarnarme otra vez.
O sea, ¿quieres morirte para empezar de nuevo otra vez? Sí, pero hombre, eso es muy pesado. Madre mía.
Sí, porque, ¿sabes? Tengo muy poca memoria. Ya. No me acuerdo de los tiempos felices que tengo en que me habéis dado, que me ha dado Javi, que me ha dado mis amigos, y se me están borrando. Y así, si
no se te borra, lo que tienes que hacer es aprovechar. aprovechar el...
No, si los vuelve a vivir, los volveré a sentir propios y...
¿Pero y si te reencarnas en un animal?
Bueno, pues mira, me arriesgo. ¿Qué voy a hacer? Espero tener momentos felices como animal.
Como un ratón,
un rato de queso, ¿no? Bueno, a lo mejor el ratón es feliz cuando come queso. Es su manjar preferido, lo está deseando,
¿no? No sé, a mí las historias de la reencarnación no me van, ¿eh? De verdad, me agotan mucho solo de pensar y no. A ver, aparecemos aquí y ya está, y después desaparecemos y es...
Polvo de estrellas.
Hombre, te debe de quedar cara de tonto, ¿no? Si te das cuenta de que vas a desaparecer, tienes conciencia, piensas, joder, esto es así. A veces bueno, voy por la calle y lo pienso, ¿no? Y pienso, joder, vaya...
Y no podrías pensar
por un minuto. Es eso, hay cosas que están bien, pero bueno... Sí.
Y por un momento no podías pensar que cabe la posibilidad de que nos podamos reencarnar.
¿En qué?
No sé.
¿No te cabe la posibilidad? Bueno, en cualquier caso, si yo me reencarno, que sea en piedra, por ejemplo. Y ya está, en una piedra.
Sí. Las piedras son matusalenas.
En una piedra. Bueno, no creas, las erosiona el viento, ¿eh? También sí, cambian de forma. Mucho, bueno, pues por eso, sí. No.
¿Tú quieres ser...?
Algo duro, ¿no?
No, reencarnación no, por favor.
Bueno, lo hacemos. No, yo sí.
No quieras para los demás lo que quieras para ti.
Escribe una carta a los Reyes Magos. Me quiero reencarnar.
No.
Bueno, ahora Santi nos va a hablar sobre su película.
El alma, cuestión científico-religiosa. Reflexión. El ser humano, según un postulado de ciertos científicos racional-materialistas, abogan. ¿Por qué el cerebro humano posee unas neuronas, digamos, según un científico biologista? El ser humano, según un postulado de ciertos científicos racional-materialistas, aboga. Porque el cerebro humano posee unas neuronas, digamos, según un científico biologista, que estas ciertas neuronas dan sensibilidad y sensación de fe. El tema sería, ¿qué hay después de la muerte? ¿Dónde está el alma? ¿Qué es? O lo más importante, ¿qué se supone que es? La mente podría considerarse un misterio o una paradoja, como el alma supone la creencia en un creador. Muchas veces la creencia en la evolución, teoría o explicación biológica de los orígenes de la vida, la conciencia, tal vez, de la materia, sin la imprescindible participación de un Dios. El alma pierde la autoridad velada por muchas generaciones de civilización. Habría otra controversia, la mente o la conciencia de los sentimientos y de emociones frente o en contra de la fe. La Iglesia en sus fundamentos tacha de no asertividad, no dar el valor al semejante, al prójimo, la categoría de hermanos. No tolera quitar la vida, aquello que todavía no es un ser, porque ya tiene alma y está bendecido por Dios. La moral cristiana castiga y está plenamente integrada en las leyes. Salvo violación de una mujer, peligro de riesgo de morir de la madre, y lo que también condena, según el tiempo, en la gestación. Cuando una célula u órganos se consideran un ser vivo, un ser humano, aunque tenga graves malformaciones, retraso, ceguera, autismo o herencia de enfermedades graves hereditarias, que se pueden repetir aleatoriamente en progenitores y descendencia.
Cuando las caricias no se transmiten solo con las palabras. Radio Nicosia, 91.4 FM.
desearía ser un carnaval, así nunca te aburriría. Desearía ser una nube que de arriba todo lo mira. Desearía ser la risa y la simpatía. Desearía ser la ola gigante que rompe en el mar. Desearía ser la llave para poder escapar.
Hola, Almu.
Tenemos una llamada. Almu,
ah, sí,
buenas tardes.
Hola, buenas.
Hola, guapa.
Nuevos, nuevas, allegados, amantes, amigos, todos.
Todo en uno.
Estoy contenta, ¿eh? ¿Se nota o no se nota?
Sí, por lo frío que hace, ¿no? A lo mejor.
Bueno, una que ya soy, vamos, libre, libre, quiero ser libre del hospital. Y otra que
acabo
de aterrizar hace un rato de Almería, del sur, que el sur tiene mucho arte. Y nada, que os quería saludar, Raúl Sachado, a la cama, porque hemos tenido un vuelo de turbulencias que no veas, un mareo que... Pero bueno, que ha ido todo muy bien, hemos dejado Radio Nicosia, como siempre, el pabellón bien alto, nos hemos acordado mucho de todos vosotros... Os mandan muchos besos, mucha gente, bueno, hay gente que ha comprado el libro y que quiere venir a visitarnos, y el balance ha sido positivo, o sea, que bueno, que hemos triunfado una vez más, ¿no? Siempre desde la humildad, pero reconociendo los éxitos.
Muy bien. ¿Y qué tienes que decir tú del alma?
Si
es científico es una cuestión religiosa.
Yo creo que es algo como mágico, como simbólico, porque yo me acuerdo que cuando empecé a encontrarme mal mentalmente, yo decía, mi madre me decía, pero ¿qué tienes?, ¿no? Yo decía, es que me duele el alma, ¿no? O sea, es un dolor que no lo puedes palpar, no lo sientes físicamente, aunque sí que de decir que yo sitúo mi alma en la boca del estómago, que es donde suelo sentir el vacío crónico, lo suelo sentir en la boca del estómago. Entonces yo sitúo mi alma allí, y es un dolor...
Como decían en la Edad Media, ¿no?, el que está en el hígado. Una de ellas.
Sí, sí, sí. Además es mi punto débil. Cuando yo estoy nerviosa, cuando me encuentro mal, cuando tal, siempre me ataca allí, ¿no? Por vómitos o diarreas, o sea, es mi punto débil. Y entonces yo me sitúo allí. Y yo lo he dicho muchas veces. Dice, ¿qué sientes? Que me duele el alma, ¿sabes? No sabes qué te pasa, pero hay un dolor ahí como... No sé si es un poco místico, eso es que no encontraría la palabra. Pero yo no la entiendo tanto religiosa, como que el alma se encarna y todo eso. Eso no me siento identificada. Lo respeto, pero no...
Bueno.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora voy a poner, a ver si puedo escuchar por internet y os sigo escuchando, ¿vale?
Vale, recuerdos al Raúl. Venga. Y bueno, esperamos pronto.
Y que le acabe bien el mareo, ¿eh? Que los mareos son muy malos.
Sí, no, ahora se ha echado un ratillo y ya se le pasa.
Muy bien.
Pues nada, nos vemos el lunes.
Vale.
Muy bien. Vale. El lunes en el convenio, a las 4.
Ah, vale, ya me informaré. Vale.
Vale.
Besitos.
Besos.
Adiós. Ahora, cine de barrios por Santiago Barrio.
En relación a mi sección quincenal de cine de barrio y el tema del programa de esta semana dedicado al tema el alma cuestión científico-religiosa o religiosa, me he tomado la libertad de elegir una película ilustrativa de las vivencias en este mundo, el hoy, el ahora, nuestro ser y el más allá, la separación del cuerpo, de la conciencia, de la materia, la vida y el alma. La película elegida es 21 gramos. Es el peso teológicamente del alma, que es lo que en teoría sube al cielo y tiene capacidad de vivir eternamente. 21 gramos, película de Estados Unidos del año 2003, del director Alejandro González Iñárritu. Fue protagonizada por Sean Penn, Benicio del Toro, Naomi Watts, Charlotte Gainsbourg, Melissa Leo, Dani Houston, Clea Duval, Chance Romero, Mark Musso y Paul Calderón. Premios: 2 nominaciones al Oscar. Mejor actriz Naomi Watts y mejor actor secundario. 2003. 5 nominaciones BAFTA, incluyendo mejores actores. Penn and Del Toro. Y actriz Naomi Watts. 2003. Premio de Venecia. Premio del público. 2003. Nominada al César en la categoría de mejor película extranjera. 2003. National Board of Review. Mejor actor Sean Penn. 2003, Asociación de Críticos de Los Ángeles. Mejor actriz, Naomi Watts. Género, drama, historias cruzadas. Argumento, una historia de esperanza y humanidad, de miseria y supervivencia, que explora las fuertes sensaciones emocionales y físicas de tres personajes, Paul, Sean Penn, Gato, Benicio del Toro, y Cristina, Naomi Watts, unidos por un accidente inesperado, que hace que sus vidas y destinos se crucen en una historia que los lleva al amor y la venganza. 21 gramos hace referencia al peso que perdemos cuando morimos, el peso llevado por los que sobrevivan. Críticas: una sensacional y virtuosa actuación por parte del director, del equipo técnico y de todo el reparto. La película te noquea con una asombrosa mezcla de hiperrealismo, complejidad visual y poderosos temas. Kirk Honeycutt, de The Hollywood Reporter, es la crítica. Otra, sombría y hermosa. 21 gramos es la recuperación del orgullo del cine, la reconquista de la verdad. Es cine grande, tenso, violento, sobrecogedor, del que corta el aliento y lo mantiene en vilo. Un chorro de actos y de ideas. Cine puro de altísimo voltaje emocional, que consagra a González Iñárritu. Ángel Fernández Santos, del diario El País.
Piel y la voz de bar en bar, con un sueño por cumplir. No fue fácil trazar una línea recta del corazón a mi boca y serme fiel hasta morir. Orgulloso de que mi hogar son mis botas y que el mundo mi país. De largarme a cualquier parte donde me pida la sangre y de volver donde nací. De largarme a cualquier parte donde me pida la sangre y de volver donde nací. Si la vida se viste de largo y me invita a su fiesta, yo me parto la espalda.
¿Va a leer su inestimable reflexión?
Sí, pero antes quería...
De música, de lo
haré
que
breve. Antes vale. Quiero decir una cosa. Y bueno, aquel librito que tenía, que yo repartía, ¿no? Cuando tenía 10 años nos propusieron que habláramos de la vida. Entonces yo lo titulé Vacaciones a la Vida. Y entonces, no voy a decirlo todo porque si no es largo, pero empezaba, yo estoy aún en la nada. A ver si algún día me toca hacer estas vacaciones a la vida. Y después pues lo mato rápido porque si no, la cosa se alargaría, ¿no? Y entonces dice, bueno, estoy en el mismo sitio de antes. Dice... Bueno, digo, ¿y qué birria de vacaciones son estas? Aquí 3 años, cuando hay gente que 100 años cumplen en la Tierra. Y al final ponía esto, me hace reflexionar y pensar que la vida no son más que unas vacaciones y que no debemos entristecernos cuando finalice. Eso dice. Y bueno, vamos por lo de... Bueno, primero, cuando hablo del alma según la ciencia, utilizo las notas medias. Cuando digo que cuando muere se acaba todo, utilizo las bajas. Cuando hablo de donde reside para mí el alma, pues con notas medias. Cuando hablo de muerto el cuerpo, con notas bajas. Con medias altas, cuando digo que perdura en un mundo espiritual, notas bajas, cuando digo que, claro, depende del alma, si es negativa, pues, y bueno, al final, pues, notas medias y notas altas. El alma, según la ciencia, es conciencia y es neuronas. Y cuando uno muere, se acaba todo, según la ciencia, claro. Para mí, el alma reside en el cerebro, pero es algo que, una vez muerto el cuerpo, perdura. Y en un mundo espiritual puede ser luz y energía positiva. O claro, depende del alma, porque si es negativa, pues... A mí me gusta pensar en estas almas que son paz, luz, amor, y nos pueden ayudar desde donde estén.
Un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
De lo que ha dicho Santi Barrios, de la película 21 gramos, miren si la ciencia o los científicos han intentado todo, que hasta la han intentado pesar, por eso viene esto de los 21 gramos. El doctor Duncan McDougall, médico de Massachusetts, General Hospital de Boston, Estados Unidos, y sus ayudantes, los doctores Prowl y Grant, condujeron experimentos con personas con enfermos terminales en 1906 y 1907, o sea, ya hace tiempo, que llevaron a la conclusión de que el alma humana pesa 21 gramos. Estos resultados se dieron en 92 personas estudiadas por ellos. Las causas. Antes de afirmar que es el alma la que deja el cuerpo, se tuvieron que descartar otras hipótesis. Una de esas causas podía ser el aire que sale de los pulmones en la exhalación del último aliento. Según el doctor McDougall, eso pesaría solo un gramo. Otra causa podría ser la flatulencia, que también se acercaría a un gramo. Las pérdidas de vejiga y intestino que se producen a menudo después de la relajación final no entraron en discusión, ya que quedarían en la misma cama que se está pesando. No se encontró ninguna otra explicación normal y fisiológica para la pérdida del peso en el momento de la muerte. Por eso que no sé, es increíble hasta dónde llega el humano.
Y en total cuánto, entre la flatulencia, la orina y todo eso, gramos, ¿cuánto lleva?
Nada, no sé, 2 gramos.
2 gramos, hasta 21 hasta queda 21, mucho.
No, o sea, que hay algo, que hay alma. Hay energía. Bueno, como lo que he dicho de las personas que sienten esas sensaciones extracorporales.
Ahora, perdona, a mí prefiero pensar que se va en el alma que no que se va en un pipí de esos en el mecho, ¿eh? Es más poético, es más amoroso,
sí, ¿no?
Es más...
Yo creo que sí, ¿no? Que es más poético eso, ¿no?
Sí, pensar que nos vamos...
Que trasciende algo.
Decimos a través de la orina, bueno, lo que no tengo nada en contra de la orina,
lo que no me gustaría es lo que ha dicho Silvia, que sí que los pensamientos y las almas buenas sí que trasciendan, pero los de los asesinos y los de los dictadores no, porque si no, ¿qué hacemos? ¿Qué mala? Bueno, a lo mejor por eso existe aún la mala energía en el mundo de que siga habiendo asesinos y dictadores por todos lados.
Bueno,
¿hay alguien que quiera hablar? Yolanda. Bueno, sí, Yolanda.
Pasamos a la palabra a la Yolanda. Adelante, Yolanda.
¿El alma o la religión? A mí, mantener el alma no puede mantenerse en un... temario. El arma centeolese, el yo superior, el carácter, la personalidad, no pienso que sea tema religioso o de otro tipo, sino que por el contrario, permanecer al hábito de lo invisible, si el tema va al cielo o se destine con la muerte física neonar orgánica, no creo que sea en vida cierta. Lo que sí que se puede es darle el tema cierta interpretación en física, la mediodía, el conocimiento, la conciencia o inciencia podría ser resultado de la concesión o internet carísima de la compracidisma reanelumunar humana.
Bravo. Bueno, ahora Enric, ¿nos quiere decir algo?
Pues mira...
Ahora Enrique empieza una sesión, ¿no? ¿Que la harás todas las semanas?
Una sesión todas las semanas. Se llama El Rincón de Enrique. Ya os anuncié la semana pasada que el tema era los desahucios. Y me he informado por la televisión que en Bilbao... los jueces están escuchando a las personas que van a desahuciar. Y entonces los están escuchando los casos y... para ayudarles.
Perdona, Rick, que resulta que se ha suicidado otra persona hoy.
Ay, sí, esta mañana.
Esta mañana, o sea que...
Sí. Bueno, también...
Es un drama.
No, ya lo sé, también hubo un señor...
No me acuerdo la ciudad.
También hubo un señor que lo querían echar y también se ahorcó. Pero es que a mí las cosas malas no me gustan, ¿sabes? Me gustan las cosas buenas.
Muy bien.
Y entonces quería dar esa buena noticia, porque es que lo otro ya es muy malo. Ya, o sea, están muy desesperada la gente, se están matando y de todo.
¿El gobierno vasco va a ayudar a la gente de los...
Sí, porque es que, por ejemplo, aquí no les están escuchando. Los están echando fatal.
A cajas destempladas.
Los están echando con muchos abusos. Tengo un tema que se llama policías, autoridad o abuso. Que yo creo que claramente es abuso, porque los están sacando como si fueran criminales, la verdad. Pero bueno, ya me alargaré cuando llegue ese tema, ya os lo anunciaré. Y bueno, hay una usuaria que se llama Mercedes, espero que si me está escuchando que llame, porque sé que la iban a echar y ahora ya ha conseguido que no la echen. También hay plataformas por ahí, por Cataluña, y hay una señora que se llama Marta, a ver si puede llamar también, y nos puede explicar un poco de qué va esas plataformas y que están ayudando mucho. Y bueno, si nos estáis escuchando, pues llamarnos al 93-317-7366, repito, 93-317-7366, y ahí pues escucharemos vuestros temas, a ver qué opináis de este tema o de otro que queráis hablar. O si no, podéis entrar por la web www.contrabanda.org y ahí podéis mandar los mensajes escritos o preguntas, si queréis alguna pregunta o algo. Bueno, a ver si os animáis. Espero vuestra llamada. Gracias.
Radio Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM.
Flavia nos va a decir, nos va a comentar algo sobre el tema, ¿o no?
Sí, me animo.
Vamos.
A ver, pues yo realmente, perdona, no me había planteado mucho nunca el tema este del alma, ¿no? Si existe o no existe. Seguramente somos una parte química, pero creo que también existen las emociones, las energías, como comentabas antes tú también. por ejemplo, cada vez que yo vengo a la radio a hablar, siento un hormigueo en la barriga, y supongo que ese puente químico debe tener muy poco también. Y comentábamos antes con Javi también que él tiene una sobrina que estudia farmacéutica o algo así, y que entre sus apuntes pues había encontrado que el hecho de llorar es un proceso puramente químico. Entonces yo le pregunté, y entonces...
¿quién? ¿La emoción de dónde viene?
Bueno, yo le pregunté, entonces, ¿quién asocia la emoción al llanto? ¿La cultura? ¿O qué?
Bueno, yo diría que el agua es una reacción del cuerpo, la de eso. Pero ¿qué es lo que mueve para que tú llores? Eso es la energía. Claro, es la diferenciación, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, lloras, pero ¿por qué y en qué momento lloras? Porque no estamos llorando siempre, ¿no?
Por sentimientos, por emociones.
Por energía.
Sí, total.
Eso lo has dicho bien, perfecto.
Y luego estaba pensando también en la obra de teatro que representamos en ella, hablando con Aure antes, que me acordé del personaje de la chamana, y pensé que hubiera pensado esa chamana del alma, ¿no? Y pues seguramente hubiera dicho que el alma existe, que existen las energías, los chakras, todas estas movidas, y no sé, seguramente pues en parte me creo esta parte del personaje, ¿no? Creo que existen las energías, existe parte de nosotros que no podemos controlar.
Y es bonito pensar eso porque es poético, como decía Javier, es hermoso, ¿no? Pensar eso, no tiene ese pensamiento tan racional, tan hermético, tan así, ¿no?
Totalmente. Es muy humilde también. Sí. Te desata un poco de la realidad racional, ¿no? De tener todo tan cuadriculado siempre.
Sí, el solo investigar por investigar, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
Sí, pero también hay que tener en cuenta que el hombre, aunque tiene emociones, sentimientos y tiene aspectos de sí mismos que no son nada racionales, que son, como yo he dicho anteriormente, puramente intuitivos e instintivos, yo pienso que a la ciencia se le va a dar un papel importante, ¿no? Porque yo pienso que la ciencia está... yo creo que a medida que va pasando el tiempo tenemos que ser aliados de la ciencia, no tenemos que ser contrarios a la ciencia. No hay que estar en contra de la ciencia. La ciencia nos puede aportar muchos beneficios, igual que estoy hablando de la ciencia de la biomedicina. Estoy hablando de la ciencia del psicoanálisis, de la psicología, de los chamanes, y yo pienso que la ciencia es tan importante como los sentimientos.
Yo creo que la parte mala, entre comillas, es el abuso de la ciencia, el actuar... abusando de esos conocimientos.
Sí, bueno,
que tienes,
pero
abusar, ¿no?
Abusar sobre todo los estados, abusar de la ciencia para beneficio propio,
sí,
no para,
por ejemplo,
no para llevarla a todo el mundo, ¿no? O sea,
claro,
muchas cosas científicas, que muchos descubrimientos científicos que se descubren van encaminados a que se crezca como persona, pero no muchos se utilizan para crear armas, ¿no? O sea, la ciencia que investiga el armamento muchas veces va, por ejemplo, ahora me parece que han hecho un video unos niños con cáncer para que no se deja de invertir en investigación. Claro, con leucemia, niños pequeños, con una canción de Macaco, lo han dado por la televisión.
La he visto.
Claro, si tú dejas de invertir en ciencia, aquí los cerebros se fugarán, y cuando, si es que algún día salimos de la crisis, el país no tendrá material humano de investigación para avanzar.
Sí, pero claro, eso hay que considerar el armamento como ciencia.
Sí, pero es que se crean muchas cosas para matar, pero pocas... se crean para todo. Lo que pasa es que lo utilizan. Mira, la teoría de la relatividad de Einstein se utilizó para hacer la bomba atómica. Claro. O sea, que sí, que siempre lo bueno que tiene que tener la ciencia, siempre el ser humano lo subvierte para
claro, hacer cosas malas. Claro, si el ser humano fuera bueno intrínsecamente, yo creo que viviríamos en un mundo de paz. De hecho, se está hablando del fin del mundo, de los aztecas.
No, de los mayas,
sí.
Sí, pero vaya día que han pensado, el día de mi cumpleaños, me vaya día, ¿qué día me van a dar, no?
Pero sin embargo, piensa una cosa, yo pienso que no va a ser el fin del mundo, pero que puede ser un cambio de era,
lo que dicen algunas personas, que el cambio del mundo no es que se extinga la humanidad, sino que se extinga la manera de pensar que tenemos ahora mismo, o sea, de la manera que tienen que pensar los poderosos, y de que la sociedad cambie, ¿no? Uh-huh. Que cambie para lo que has dicho tú, para más abierta hacia el amor y en que todos somos iguales. Eso es lo que dicen, pero no sé si lo veremos, ¿eh?
De hecho, piensa una cosa, que solo 20 y pico fortunas en el mundo son
las
que...
Sí, el 1% de la riqueza la tienen el 1% de personas en el mundo, mientras que el 99% nos morimos. Bueno, por ahora nosotros no, pero también en informes de la ONU dicen que hay el 21% de pobres ya en España, o sea que también van a tener que rescatarnos las ONGs de la pobreza. Uh-huh.
Música, por favor.
Rompe las barreras sociales. En Radio Nicosia, todos somos iguales.
91.4 Contrabanda FM.
Hizo reflexionar.
Desearía ser
el árbol que nadie pueda cortar.
Desearía ser
la sensación de cuando te enamoras.
Desearía ser
un extraterrestre en el espacio estelar.
Tus deseos son órdenes, me lo dijo una gitana. Tus deseos son órdenes, nunca lo pude olvidar. Solo pide al universo, solo sueña que es posible, solo elige tu destino y se te hará realidad. Piénsalo con fuerza, no dejes de soñar, siéntelo con fuerza y se te hará realidad.
Bueno, y ahora Antonio, Javier, empezamos y compañeros, empezamos la entrevista con Rocío y Aurea del Centro de Higiene Mental de las COS. Y bueno, este Centro de Higiene Mental de las COS ha propuesto un proyecto que se llama la web espayova.org, ¿no? El nuevo proyecto del Centro de Higiene.
¿En qué consiste?
Y bueno...
¿Sí? Hola, en primer lugar, buenas tardes.
Buenas tardes.
También agradeceros que, como siempre, nos recibáis también en Radio Nicosia y que podamos explicar esta nueva iniciativa que ha tenido el Centro de Higiene Mental Las Cors, y que es un proyecto que se llama Espai Jove que, como dice el nombre, está dirigido a la gente joven entre 12 y 18 años. Y que un poquito el objetivo que busca, ahora lo explicaremos más con Rocío, es la promoción de la salud mental en la población joven y la prevención de posibles dificultades o trastornos mentales.
Bueno, tal como decía Aurea, el objetivo del programa es hacer promoción de la salud mental en los jóvenes, pero no tan solo en los jóvenes, sino también en la gente adulta que está en contacto con ellos, ¿no? Sobre todo en las familias, en los padres, en los profesores, en los educadores y en los sanitarios también, ¿no? Y en la enfermería y los médicos que también trabajan con ellos, ¿no? O sea, que es un proyecto enfocado a tanto a la población joven como a la gente que está en contacto con ellos, ¿no? Y es un programa que hemos enfocado mucho en los colegios, en las escuelas, porque valoramos que en las escuelas es donde los profesores tienen más contacto con ellos y donde se interrelacionan más los adolescentes, los jóvenes.
Yo quería preguntaros si los jóvenes, las causas que llevan al trastorno mental en los jóvenes es diferente de los adultos y qué es lo que causa más esa enfermedad, ese trastorno.
Hombre, lo que nos hemos encontrado en los estudios es que el 50% de los trastornos mentales que padecen los adultos, el 50% lo desarrollaban cuando eran jóvenes, ¿no? Cuando eran adolescentes. Entonces, cuando eran adolescentes tenían los síntomas y entonces con los años pues se han ido desarrollando, ¿no? Entonces, por eso que y en la adolescencia es cuando se puede pues trabajar, ¿no? Detectar síntomas, signos, ¿no? Y pues poder trabajar, reconocerlos, ¿no? Porque si no trabajas desde la adolescencia, pues bueno, se van desarrollando en la edad adulta y entonces a lo mejor es más difícil, ¿no? O poder trabajar, ¿no?
Y sí.
Un poco redundando en lo que comentábamos, nosotros nos hemos basado para hacer este proyecto en recomendaciones que hay de diferentes organismos a nivel mundial, europeo, español y de ámbito catalán, que de alguna manera lo que indican es eso, ¿no? Lo que nos comentaba la Rocío. Entonces, lo que sí está claro es que si podemos hacer toda esta escuchar, ¿no? Toda esta sintomatología antes de que realmente se acabe convirtiendo en una enfermedad, el pronóstico va a ser mucho mejor, la recuperación va a ser mucho mejor y es por eso muy interesante que podamos hacer este trabajo previo para que podamos evitar todas estas cronificaciones de estas posibles patologías y que estas personas, más allá de las causas que lo hayan podido originar, ¿no? Porque aquí, como siempre, pues podríamos hablar desde factores genéticos, factores ambientales, factores biológicos, hereditarios, hay un montón de factores y las interrelaciones entre unos y otros, ¿no? Pero en todo caso, más allá de lo que puedan ser las causas en sí, seamos sensibles a poder detectar estas cosas, alfabeticemos, como decimos nosotros en el proyecto, ¿no? Enseñemos, dotemos de recursos a las personas, como comentábamos, que están en contacto con los chicos jóvenes, ¿no? Los que somos padres o educadores o los profesionales de al ámbito de salud, para de alguna manera poderlos empoderar y podernos ayudar entre todos a hacer un trabajo de prevención y a poder amplificar los conocimientos que tenemos y ayudarnos los unos a los otros para realmente poder crear este clima de preservar la salud mental de los jóvenes, que será la sociedad que el día de mañana pues estarán haciendo un programa de radio, o serán psicólogos, o serán deportistas, o serán médicos, o serán los que nos construyan las casas y la burbuja inmobiliaria ha pasado, o lo que sea, ¿no?
Sí, yo estoy claro que queda claro lo que dices, pero yo quisiera que dijeras, es una web que habéis puesto en marcha y esa web pues explica, bueno, las causas que dice la OMS, que dice por qué se produce enfermedad mental y cómo prevenirla, ¿no? Uh-huh. Aparte de esto, de esa explicación en la web, me ha parecido que hay como una red de profesionales detrás que son del Centro de Higiene de Salud Mental y del CESMA de las COS, ¿no? El Centro de Higiene de Salud Mental de las COS y del CESMIC, ¿no? De los niños de las COS. Entonces hay como una manera de conectarse, como si pudiéramos consultar, ¿no? Uh-huh. O sea, si un joven quiere lo innovador, lo que me parece más innovador, me parece, de la web, es que un joven pueda consultar. Uh-huh. a esos profesionales a través de la web. Uh-huh. Hay un correo, tú pones tu correo y entonces haces la consulta. Y estos profesionales te contestarán.
Exacto.
Bueno, puedes preguntar sobre ti, uh-huh. sobre un amigo que tenga trastornos, sobre un familiar sí. o un conocido. Uh-huh. Preguntar. Eso me parece que es novedoso, ¿no? Porque es una interacción muy directa, ¿no?
A ver, un poco esto, o sea, es verdad, se ha creado el espacio web este que tú comentas, que es www.espaisjova.net. Entonces, es una web que está dirigida, pues igual que el programa, ¿no? A la población diana, que serían los jóvenes de 12 a 18 años, y toda esta población que está en contacto con la gente joven, que ya la hemos comentado antes. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar aprovechar todos los recursos que las nuevas tecnologías nos ofrecen. Y los nuevos recursos son la web, son las xarxas
sociales, como Twitter, Facebook.
Y luego también lo que se nos. Y bueno, y si saliera otra, pues también la incorporaríamos. Sí. Y luego lo que también se ha visto que era interesante, novedoso, como tú dices, es el tema de poder hacer la consulta online. Porque un poco sí que lo que también se detecta es que muchas veces da como un poco de vergüenza, ¿no? Decir que voy al psicólogo, que voy al psiquiatra, todavía no está muy normalizado, ¿no? Por parte de lo que es el entorno y más de la población joven, ¿no? Por los contactos que hemos hecho con la población joven en diferentes aspectos, es como que da vergüenza, ¿no? Y que normalmente, pues a no ser que sean muy amigos, no lo comentan, ¿no? Entonces, de esta manera, igualmente podemos tener acceso a esa proximidad con el joven y al mismo tiempo mantener ese anonimato el joven, ¿no? Que muchas veces puede poner en boca de a un amigo le pasa, ¿no? Lo que en realidad a lo mejor le está pasando a él, ¿no? Pero lo importante es que tenemos esa proximidad y que se va a poder resolver de alguna manera o se le va a poder remitir a algún lugar que, como decíamos, no a lo mejor necesariamente tiene que ser el centro de salud mental infantil y juvenil, sino pues a lo mejor el profesor, el médico, hay los programas de salud y escuela también en los institutos.
Según la situación de cada uno.
Según la situación de cada uno, se verá de qué manera es la más adecuada para que. La idea, la gracia de este proyecto es que todos los recursos que tiene el joven al alcance, nos multipliquemos, creemos sinergias, nos ayudemos los unos a los otros, creemos, ¿no? Sí. Como una xarxa,
¿no?
De servicios y de profesionales que al fin y al cabo lo que hacemos es estar a disposición del joven y del bienestar del joven.
¿Y están respondiendo mucho los jóvenes a la llamada o no?
Bueno, la web ha empezado hace realmente un par de semanas, ¿eh? Hemos empezado ya a ponerla en marcha.
¿Están pidiendo ayuda?
Bueno, de momento es que se puso en marcha más o menos hace un mes que salió a la luz y ahora lo que estamos haciendo es explicando el proyecto, haciendo difusión del proyecto,
publicidad
en escuelas, en centros cívicos, en sitios que los jóvenes pues son usuarios, ¿no? Y ahora estamos haciendo como la presentación de la página, enseñándola, repartiendo los trípticos, un póster, un folleto informativo para que nos empiecen a conocer y empiecen a ponerse en contacto con nosotros. O sea, que ahora estamos como una primera fase de difusión del proyecto. Y en breve también empezaremos con una fase de formación, de talleres de formación para profesores, para educadores, para adolescentes en la página web, ¿no? En lo que es la salud mental, la adolescencia, los trastornos más prevalentes de salud mental, la xarxa comunitaria, los profesionales, toda una serie de fichas informativas que hemos elaborado que, bueno, empezaremos unos talleres formativos. Y ya con los talleres, pues yo creo que la gente ya empezará a conocernos un poco más y es cuando ya se pondrán más en contacto con nosotros. O sea, que ahora estamos con el inicio del proyecto, ¿no? Que es un proyecto que nos hemos planteado en tres años. Y ahora es el inicio es ahora, ¿no?
En realidad nos hemos estrenado ya. Hemos participado en el Día de la Diversidad, que Dulors estuvo con nosotros en el bautizo de la puesta en escena del Espai Jove. Le pedimos que viniera a colaborar y lo hizo, como siempre. Pues nos ayuda mucho y nos aporta mucho, ¿no? Cada vez que viene. Y allí más o menos estuvo alrededor de unas 90 personas, ¿no? 80 o 90 personas, chavales, ¿eh? Porque el Día de la Diversidad es un acto que organiza la Regiduría de Derechos Civiles junto con la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Y entonces un poco lo que intenta es mostrar a la gente del instituto, ¿no? Que es la gente que hay que sensibilizar especialmente, de toda la diversidad que hay dentro de Barcelona, ¿no? Entonces hay desde colectivos que tienen una identidad sexual específica, colectivos de la Plataforma por la Lengua, del Pueblo Gitano, de personas con discapacidad. Nosotros también hemos estado representando a la salud mental y otros muchos, ¿no? Ahí tuvimos ese bautizo o esa puesta en escena por primera vez del proyecto, y sí que los chavales lo que nos transmitían de alguna manera era la necesidad de poder hablar de estos temas que normalmente no se hablan en los institutos, y tampoco los padres tenemos por qué estar formadas en estos temas cuando hacemos de padres, ¿no? Y tenemos al hijo delante, ¿no? Entonces, que son temas de difícil abordaje, ¿no? En casa, en la escuela, y que para ellos era muy necesario, y también encontraban muchísima utilidad a lo que eran las fichas que comentábamos también, ¿no? Porque estas fichas de alguna manera pueden ayudar a discriminar, no sé, ¿no? Una de las cosas más típicas que sale es: yo estoy deprimido porque a lo mejor hace una semana que estoy llorando y debe ser que tengo depresión, ¿no? Entonces, pues ayudar a, en esta alfabetización que decimos, ¿no? A los chicos, pues si te ha pasado algo, si has dejado una relación, has tenido una ruptura emocional, si te ha muerto alguien, lo que sea, es lógico el periodo de tristeza, ¿no? Aunque estemos a lo mejor en un momento social que todo lo intentamos tapar con, bueno, tómate esta medicación, sí, y aletargamos el dolor y ya está, ¿no?
Y también en el caso del estigma, ¿no? Uno porque ha ido al psicólogo se siente estigmatizado, o porque tiene a alguien en la familia se siente mal, porque la gente, pues, no sé, parece que como que persigue el estigma a esa familia o ese ese adolescente, ¿no? Entonces, un poco para romper todas estas barreras,
exacto,
¿no? Un poco ese
este programa es también este programa para eso, ¿no? Para que se empiece a normalizar. Ya se están dando muchos avances, ¿no? Con todos los dispositivos nuevos que han aparecido, con el hecho de que ahora el Centro de Salud Mental de Adultos y el de Infantil y Juvenil también están integrados dentro de lo que son los espacios ambulatorios, ¿no? Ya no hay que ir a una consulta totalmente diferenciada a lo que es un ambulatorio, sino que está en el mismo edificio. Esto es muy importante porque nos acerca, nos hace ver que podemos estar al lado de otro especialista cualquiera, de otra especialidad de medicina, ¿no? Y con esto también lo que se intenta es buscar esa proximidad y ver que una persona en un momento dado, por un problema de sufrimiento psicológico o de un problema emocional de un momento determinado, porque haga una consulta, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y si es una persona que luego acaba teniendo un problema de más larga evolución, tampoco pasa nada, ¿no? Pero en realidad sí que vemos que está teniendo muy buena acogida. Hemos tenido esto el Día de la Diversidad, y después ayer también hicimos otro acto en las CORS con otros 75 chicos aproximadamente, y también ha sido muy bien valorado, ¿no? O sea, que estamos contentos.
Y eso, en cierta manera, puede servir de profilaxis de aquí a detectar, yo que sé, cualquier problema que pueda ser grave, ¿no?
Sí, esa es la idea.
Esa es la idea, ¿no? El detectar y que el adolescente pueda pedir ayuda, ¿no? Pueda acercarse a, bueno, al centro de salud mental y decir: mira, me pasa esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Es normal? ¿No es normal? Y entonces intervenir lo antes posible, ¿no? Y sobre todo dar herramientas a estos adolescentes, herramientas para poder detectar síntomas o cualquier, bueno, y poder pedir ayuda, que es lo importante, ¿no? Saber dónde acudir, ¿no? Que lo que nos hemos encontrado es que mucha gente no sabe dónde llamar, dónde acudir, si la consulta del psicólogo o el psiquiatra es privada, si hay centros públicos, ¿no? Hay muchos adolescentes que desconocen la red de salud mental, ¿no? O comunitaria, ¿no? Y entonces poderles orientar, ¿no? Y facilitarles el trabajo, ¿no?
Sí. Es como, por ejemplo, San Pablo, que hizo una campaña en contra del suicidio, y sí, que estuvieron aquí la doctora Tejedor y la Judith, y hablaban del suicidio. Yo pienso que todos estos temas que puedan servir para ayudar a la gente y para que el día de mañana no sean unos enfermos cronificados y puedan llevar una vida normalizada, me parecen de un interés increíble, ¿no? Os felicito en nombre mío, y pienso que estáis haciendo una labor muy importante con los adolescentes, y que el día de mañana alguno os lo va a agradecer profundamente, porque ha llevado una vida normalizada y no ha tenido que caer en el estigma.
Pues muchas gracias, Xavi, por tu reconocimiento, que es muy importante para nosotros.
Bueno, recordar que si hacéis si os interesa, tanto profesional, profesores de escuela, familiares y jóvenes, familiares de jóvenes y jóvenes, este nuevo proyecto que está en la web de españoljove.net,
pensar que hay unos profesionales que están detrás de ello, y si os atrevéis más, que veis que os da un atrevimiento más, sois capaces de poneros en online, pensar que también esos profesionales son los que han hecho la página web y que están detrás de la consulta online. Nada, que lo veáis, que consultéis y que, bueno, que podáis ver de otra manera la salud mental, y que no tengáis temor y que os sirva para caminar en vuestro futuro. Y la Luz quiere decir algo, dilo algo.
Sí, que haremos difusión por nuestras redes, todo lo que podamos, y que me parece un proyecto buenísimo, y me hacía acordar también el proyecto de Tarda Jova, que es en relación a la sexualidad, en algunos CAPS, no muchos, pero hay muchos que sí, en donde es una tarde o dos a la semana, en donde los chicos y las chicas pueden ir a consultar
temas de sexualidad,
temas de cómo prevenir enfermedades, de cómo disfrutar más, de cómo tener sexo seguro y placentero. Y me parecía, bueno, lo que decías también, ¿no?, en relación a algunos distintos grupos, como tener en cuenta la especificidad de cada grupo, sobre todo en la adolescencia y en la juventud, que es un momento muy fuerte, y que me parece un proyecto buenísimo, ¿no? Teniendo en cuenta también esa particularidad de cada persona, que quizás más que vivirse como desde la normalidad, sería también, sí, y también desde la singularidad de cada una y de cada uno.
Exacto. Sí. Yo creo que esto que comentas tú de la tarda jova, ¿no?, justamente vendría a reforzar un poco esto que decíamos, ¿no?, que lo interesante es que realmente están habiendo muchas iniciativas. Entonces, nosotros venimos a sumar una iniciativa más a todo esto, ¿no?, y que a lo mejor algunos pues abordan el tema de la sexualidad, que es súper importante, porque en la adolescencia es cuando se despierta, ¿no?, también a eso. El tema de las drogas también lo abordan otras entidades, y también en la edad de la adolescencia, porque realmente también es una época, bueno, donde todo eso es mucho más cercano por el tema de amistades o por lo que quiera que sea, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas, lo que tenemos que ir haciendo es ir sumando, ir amplificando, ir haciendo que haya una mayor comprensión del joven, del adolescente, ¿no? Y a quien se atreva, como ha dicho Dolors, ¿no?, que parecía que retaba aquí a los oyentes, ¿no?, a llamarnos, porque estamos detrás los profesionales y tal, que de momento y desgraciadamente el proyecto es un proyecto piloto, y que de momento solamente lo podemos hacer en la zona de influencia del Centro de Higiene Mental, que es el distrito de Las Corts y el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Ojalá que tenga mucho éxito y que lo podamos acabar implementando en la resta de Barcelona.
Online, porque la web es para todos, ¿no?
Sí, sí, la web es para todos, pero lo que sería más esta formación a la que hacía referencia, o sea, la difusión, por ejemplo, no la podemos hacer, pues yo que sé, irnos a Nou Barris o irnos a San Martín, ¿no?
Pero es lo bueno de la red también.
Exacto.
No hace falta estar en un territorio o ir a pie, sino que se puede hacer la consulta por internet.
Y aquí también nos queríamos hacer un pedido, que tenemos muy poquitos seguidores todavía, porque hace poquito que hemos empezado, que os hagáis seguidores de nuestra web, que pongáis un me gusta en el Twitter y en Facebook, ¿no?
Que eso sí que ya tenemos seguidores y bueno, ahí sí que tenemos algunos seguidores.
Sí. O sea que los que lo tengáis, pues a haceros amigos nuestros, ¿vale? Porfa.
Bueno, os quiero decir que la web es www.spyjobatodojunto.net.
Muy bien.
Bueno, pues muchas gracias a Rocío y a Aurea, que han venido del Centro de Higiene de Salud Mental de Las Corts a explicarnos este nuevo proyecto que ha salido en marcha hace un mes.
Pues muchas gracias a vosotros y a continuar con Radio Nicosia por muchos años.
Muchas gracias.
Puertas de tu imaginación y ven con nosotros a nuestro loco rincón. Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Si estás cansado de los rollos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia 91.4 contra la banda FM.
Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca castañuela, cuyo le espero como ha quedado.
Así es, clavo, clavo y clavo,
ahora Flavio desde Brasil nos va a tocar unas notas musicales, a ver que nos trascienda un poco a otros mundos.
Qué bueno. Buenas, más una vez aquí, no sé si recuerdas.
Sí.
Sí, con Luca y muy, muy agradecido.
Muy bien.
Vengo cantar unas dos canciones y hablar sobre mis conciertos. Si pudiera, claro, está ahí aquí preparado, todo. Bueno, ¿puedo tocar una canción?
Claro.
Vale, voy a propagar una canción de mi disco, que está ahí.
¿Cómo se titula tu disco?
Carimbó Pai d'Égua. Es un ritmo brasileño de la cultura amazónica, de la Amazonia. Entonces, es un ritmo caliente para bailar. Mas vamos a hacer aqui uma versão acústica, vale? Se puderes também ajudar a cantar, que o refrão é fácil. Bueno? Mira, o frio, a guitarra é o instrumento mais desafinado do mundo. Sim, e o frio, então... Se...
Não ajuda.
Não. Bueno. Voy a cantar una canción que se llama Carimbó Pai d'Égua, que es el título del disco. Voy a pedir una ayuda de ustedes, ¿vale? Eu vou te mostrar como se dança meu carimbó pai d'égua. Eu vou te mostrar como se dança meu carimbó pai d'égua. Mas eu vou te mostrar como se dança meu carimbó pai d'égua. Mas eu vou te mostrar como se dança meu carimbó pai d'égua. Morena, entra na roda, eu quero ver você rodar. Morena que não roda, vai pro seu canto chorar. Morena choradeira, vai molhando seu amor. Morena que assim chora, vai pro colo do Senhor. Eu vou te mostrar como se dança o meu carimbó pai d'égua. Ajuda. Eu vou te mostrar como se dança o meu carimbó pai d'égua. Mas eu vou te mostrar como se dança o meu carimbó pai d'égua. Mas eu vou te mostrar como se dança meu carimbó pai d'égua. Chama o patrão, chama a vizinha, chama toda a quadrilha. Chama a morena, chama a sinhá, chama quem pode bailar. Chama a polícia, chama o ladrão, bate com couro na palma da mão. Pra quem quer viver, pra quem quer cantar o meu carimbó pai d'égua. Pra quem quer viver, pra quem quer amar meu carimbó pai d'égua. Pra quem quer descer, pra quem quer trepar meu carimbó pai d'égua. Pra quem quer beber e desembestar.
Aí. Yeah.
Gracias.
Muy bien.
Gracias.
Oye, Flavio Lobo, tienes muchos conciertos en diciembre, ¿eh?
Sí,
vamos a
gracias.
Decir dos conciertos y luego decimos los otros dos para que no se líe mucho la gente, ¿no?
Sí.
El 1 de diciembre, el sábado.
¿En
dónde estás? ¿En de quién más?
Esto.
En la calle Marqués de Barberá, 11 del Raval, en el
sí,
Raval.
Sí.
A las 11 de la noche.
Esto.
Calle Marqués de Barberá, de quién más, a las 11, el sábado día 1.
Sí.
Y el día 5, que es miércoles.
Sí.
A las 9, antes, a las 9, en Titi Twister.
Sí.
Que está en la calle Berja 1 del Raval. La calle Berja 1 en el Raval. A las 9 horas, el miércoles 5 de diciembre. Hoy tienes un apretadito en diciembre, ¿eh? ¿Aquí?
Sí.
Bueno, muy apretadito.
Concertaste después de venir aquí. ¿Concertaste los después de venir aquí los conciertos o no?
No.
Ya los tenía.
Bueno, ya os acordáis que vino Fabio Lobo con el otro día y le preguntamos, ya hace tiempo, bueno, hace un par de meses, nos dijo que era brasilero, que tocaba desde niño. Bueno, hicimos una entrevista muy chula, ¿no?
Sí, muy bien, muy bien.
Y le dijimos, y nos dijo que la guitarra era su amor, ¿no? Sí. Estabas enamorado de tu guitarra, ¿no? Sí, que era más que un amor de una mujer, ¿no? Casi más, ¿no? ¿Y cómo estás de amores? ¿Cómo estás de amores? ¿Va? Un
poco ¿no dormirás con tu guitarra también?
¿Dormes con tu guitarra?
No lo comprometas, por
favor. Vamos a cantar.
Otra canción.
Voy a hacer una canción que voy a cantar en este primero.
De ese primer concierto del día 1,
sí,
sábado.
Sí, es una canción de Chico Buarque de Holanda que hablas sobre una feijoada, que es lo feijón.
La feijoada es un plato de comida brasileño.
Mulher, você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salta a cerveja estupidamente gelada para um batalhão e vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar, não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto e prepare as linguiças pro tira-gosto. Uca, açúcar, cumbuca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar um montão de torresmo que é pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja, a Bahia ou da seleta. Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão. E vamos botar água no feijão. Gracias. Lo samba.
Háblanos de este disco que nos has traído. Háblanos, ¿dónde lo podemos encontrar?
Sí, hoy no más, porque solo tengo... de 2,000 cópias, só tenho 6 unidades.
Oh, sí.
Muy bien.
Ya está.
Sí, gracias. Un sitio, los sitios diferentes, propagando, en fin. Mas,
es tuyo solo, es tuyo.
Sí, estoy preparando ahora lo segundo, que es...
Una segunda...
disco.
Otro segundo disco.
Sí, otro, con la preproducción en mi casa y después voy en busca de patrocinios y todo... Y cuando tené, vengo.
Muy bien, muy bien.
Muy bien. Aquí te esperamos, pero ya.
En primicia siempre aquí.
¿Vale? ¿Ah?
En primicia siempre aquí, en Radio Nicosia, es tu casa.
Gracias, fico muy contento.
Nos has acelerado los oídos por un ratito.
Sí. Bueno,
si queréis,
puedo tocar una canción del próximo disco.
Esas dos que has cantado eran de tu primer disco.
No, la primera canción sí, que es Carimbó Pai d'Égua. La segunda es de un cantante brasileño, Chico Buarque de Holanda. Ah. Y es muy, muy famoso, ¿no? Está aquí mi amiga.
Lo dice la Caro, si lo dice la Caro.
Ahora esta es mía también, que voy a cantar y también voy a pedir que ayude si puede, que es muy fácil también, siempre. Esta es para mi orixá, que soy...
Orixá?
Sí. Logwanda. Ora, ye, ye, ora, ye, 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 ye Ora, iê, iê, ora, iê, 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 iô. Só isso, vai lá. Ora, iê, iê, ora, iê, 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 iô. Isto. Ora, iê, iê, ora, iê, 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 iô. Pai, Oxalá, pede pra meu orixá pra vir guardar o meu patuá e a tua bênção para me guardar. Logum Edé é o meu protetor, vem proteger minha vida, meu senhor. Aê, Oxóssi, pai caçador, vem mãe Oxum, vem viver do teu amor, pra vencer com pai Ogum, que é filho do Senhor. Pra vencer com pai Ogum, que é filho do Senhor de novo. Ora, iê, iê. Aê, ora, iê, iê.
Ora, iê, iê.
Ora, iê, iê. Ora, iê, 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 iô. Ora, iê, iê. Ora, iê, 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 iô. Pai Oxalá, pede pra meu orixá pra vir guardar o meu patuá e a tua bênção para me guardar. Logum Edé é meu protetor, vem proteger minha vida, meu senhor. Aê, Oxóssi, pai caçador, vem mãe Oxum, vem viver do teu amor, pra vencer com pai Ogum, que é filho do Senhor. Pra vencer com pai Ogum, que é filho do Senhor. Diz aí, ora iê iê, ora iê iê iê, iê ô menino. Ora iê iê, ora iê iê iê, iô. Ora iê iê, ora iê iê iê, iê ô. Ora iê iê.
Muchas gracias.
Y bueno, Flavio, después del día 1 y del 5 tocarás en el Ciclista Barcelona.
Sí.
El viernes, que será el 7 de diciembre, viernes a las 21 horas, en la calle Mozart, 11 de Gracia.
Sí.
Y el 15 de diciembre, el sábado, también a las 21 horas, en Bar Salvador, calle Cambis, 8 de Raval.
Sí, sí, este voy a estar con un invitado, que es un chico brasileño también, percusionista, llamado Zé Luis.
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Y triunfe.
Gracias a ti. Muchas gracias a todos. Adiós.
Acerola, manga, pitanga, graviola, maracujá, cupuaçu, caju, jabuticaba. Acerola, manga, pitanga, graviola, maracujá, cupuaçu, caju, jabuticaba. Sapoti, manga, bombo, cajá, fruta do conde, jaca, camu, camu, abacate, abacaxi, carambola, siriguela. Jaca, camu, camu, abacate, abacaxi, carambola, siriguela. Acerola, manga, pitanga, graviola, maracujá, cupuaçu, caju, jabuticaba. Acerola, manga, pitanga, graviola, maracujá, cupuaçu, caju, jabuticaba. Sapoti, manga, bombo, cajá, fruta do conde, jaca, camu, camu, abacate, abacaxi, carambola, siriguela. Jaca, camu, camu, abacate, abacaxi, carambola, siriguela.
La primera noticia es el Dimas Cuatro Dadas de Hembra a las 21:30, a las 9:30 de la noche, en la sala Luz del Gas, en Muntaner 246, en la sala Luz del Gas, Concert Solidari, que es titula Tranquem el Silenci, amb Montse Castellà, Cesc Freixas, Meritxell Gener, Más Vale que Nunca, Ivete Danal i Dones de Blanc. Aquest col·lectiu, aquest concert és organitzat per la Plataforma Unitària contra la Violència de Gènere. Tornem a recordar-vos. Concert solidari que es titula Trenquem el Silenci, a la sala Luz de Gas, al carrer Muntaner 246, el dia 4 de desembre a les 9:30. I si voleu la web dels organitzadors és www.violenciadegenere.org. Us esperem a tots. Recordeu que només s'accepta donatiu.
Bueno, i ara el programa de Ràdio Obert, el dilluns del 3 de desembre a les 6 de la tarda, es presentaran les conclusions dels diferents tallers i actes amb el suport de l'Associació Cultural Ràdio Nicòxia, obert a tot el públic.
Això és en el Palau Alós.
Ah, el Palau Alós.
Ah, ja ho
he
dit.
No el posa.
No el posa, sí. És el Palau Alós, Sant Pere més baix, no? Sí, el número no me'n recordo, és un palauet.
Tiene estar por ahí.
Sí, estas jornadas. I les jornades són?
Jornades cooperem en la diversitat.
Cooperem en la diversitat. Estem invitats nosaltres, recorda'l el dia? El dia 3, a quina hora?
Dia 3, a les 6 de la tarda.
El dia 3, dilluns?
3 de desembre, el dilluns 3 de desembre a les 6 de la tarda.
Vale, us esperem que estarem tots i som-hi.
Ahí estarem.
I en força. I aneu a les jornades d'aquesta setmana. Molt bé. I ara, música. Un segon. La segunda entrevista de la tarde, pero es una entrevista de añoranza. Ya no se han ido, ya las añoramos a la Giselle y a la Clarisa, nuestras residentes
de Brasil,
que han estado un mes con nosotros, un mesecito que se ha pasado volando. ¿Y qué experiencia tienen ustedes? ¿Qué lo que les dijo la Liana es o no es?
Uy, es más. Mucho más.
Es mucho más.
Sí, mucho, mucho más.
¿Qué tal la experiencia?
No se permiten monosílabos aquí.
No. creo que fue una cosa fantástica para nosotras. Cuando venimos, no sabíamos lo que encontraríamos aquí, ¿no? Pero todo equipo es muy, muy acogedora y... No sé, es un trabajo muy diferente este que vosotros desarrolláis aquí.
Desarrollamos.
Sí, sí. Y estoy muy encantada con todo y me siento muy feliz también y muy sorpresa con esta invitación para hablar ahora.
Somos así.
Sí.
Así que volveríais, ¿no? ¿De nuevo?
Sí, sí, me gustaría mucho volver.
Y a nosotros también nos gustaría que volvieras las dos.
¡Oh, sí! Estoy triste.
Todos.
Tengo que hablar chao. Sí, pero fue mágico.
Ahora aquí todavía nos queda algo. Nos queda la fiesta, los regalos.
Sí, exactamente.
Nos queda la jornada de mañana. No nos decimos un adiós y decimos hasta luego.
Hasta luego, sí.
Hasta luego.
Sí. Para mí
hasta
es mejor.
Siempre.
Hasta siempre.
Sí. Pero... vuelto al Brasil con muchos ensinamientos y con mucha gana de trabajar en otra forma, sí, con una otra visión para trabajar con mis pacientes, pero y lo más importante es que no voy a hablar más pacientes, y sí, solo personas que yo voy a acompañar, sí, en su trayecto de vida, sí.
maestra, nuestra querida Carol, cuando marchó a Brasil, ella siempre decía, con que cambiemos la mirada de ver el mundo de una persona, ya vale la pena, Nico. O sea, con que una persona cambie la mirada de este mundo nuestro, ya vale la pena. O sea, que ha valido la pena que viniera él, porque si va es una mirada cambiada.
Exacto.
Me alegro mucho.
Sí, y también me gustaría agradecer a todos y decir que creo que esto que vosotros hacen aquí es una cosa muy rara, muy preciosa, ¿sabes? Y pienso que sí, que no hay como seguir pensando el mismo después de una experiencia así. Creo que vosotros sois muy importantes para todas las personas, para que puedan tener un cambio de mirada, ¿sí? Y que puedan también crecer con otras experiencias. Entonces, creo que nosotras estamos muy contentas y solo tenemos que agradecer a todos por todo, todo, todo. Sí, y todos están invitados a ir a Brasil también.
Sí. ¿A tu casa?
¿Tienen donde dormir? Sí, en mi casa. Son invitados. Sin problemas.
Bueno. Somos muchos.
Bueno, y Clarisa, no sé qué deciros, porque estamos aquí que no sabemos qué decir.
Estamos emocionados.
Estamos emocionados, porque les hemos hecho una sorpresa, ¿verdad, Luisa?
Sí, sí, no se esperaban.
No se lo esperan, saben algo, pero no.
Estaban un poquito indecisas entre si hablar o no hablar, pero al final se han decidido.
Voy a llorar.
No.
¿Qué da impresión hablar por los micros?
¿Cómo?
¿Da impresión hablar por la radio, por las ondas? ¿Te impresiona mucho, Clarisa, hablar por los medios? ¿Te impresiona?
Sí, me impresiona.
¿Que si te da, que si te sientes a gusto o hablando con
alguien? No.
¿Te cuesta?
¿Te cuesta?
No. No me cuesta.
Ah, estoy... ¿No querías?
Sí.
Sí, un poco así. Se les más lanzadita en ese aspecto, ¿no?
Más o menos.
Nosotros es que ya hay tantos años que, bueno, que ya estamos acostumbrados.
No, y aún así también impresiona un poquito, ¿eh? Impresiona. Cada día es diferente, o sea que no.
Bueno, ¿despedimos?
Sí, despedimos el... Luisa nos va a decir algo.
Sí, yo quería anunciaros que a partir de la semana que viene habrá una sección nueva mía, se me llama Luisa, y haré unos pequeños pensamientos que tengo escritos desde hace mucho tiempo ya, y otros nuevos que iré redactando y esto. Y será final del programa, no os lo perdáis, espero que os guste. Gracias. Vamos a ver.